Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Predecir el futuro no es fácil, sobre todo antes de que ocurra, claro, pero si existe una disciplina acostumbrada a mirar por la mirilla del tiempo y ver qué está por venir, esa es la ciencia. Como cada año por estas fechas, los expertos de todo el mundo suelen intercambiar información en sus disciplinas para intuir qué grandes avances pueden sorprendernos en los próximos meses. Elaboran el calendario de las noticias científicas a las que deberemos estar atentos en 2024. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en La Linterna. ¿Qué tal, George? Buenas tardes, feliz año.
Muy buenas tardes, feliz año.
Bueno, tú ya has echado un vistazo a esas predicciones. Vienes a compartir con nosotros lo que podrán ser los grandes hitos científicos en el año que empieza. Y además, nos propones hacer una lotería. ¿Qué es eso de una lotería científica, Jorge?
Bueno, es algo que hacen los científicos habitualmente por estas fechas, y es que no solamente se quedan tranquilos diciendo cuáles pueden ser los avances más espectaculares que se espera para el año siguiente, sino que le ponen una probabilidad de que ocurran. Calculan en función de los recursos que hay para cada una de las investigaciones, de lo difícil que es conseguir algún resultado, o de si están sujetos a alguna cuestión ambiental, como puede ser, por ejemplo, un lanzamiento espacial, que de vez en cuando pues fallan, cuál es el porcentaje de probabilidades de que esa misión o esa investigación sea un éxito. Si te parece, es lo que vamos a hacer. Diremos cuáles son los grandes acontecimientos que esperamos y vamos a poner qué porcentaje tendremos de poderlos contar aquí en La Linterna durante 2024.
Venga, uno, empezamos por el principio. ¿Cuál crees que va a ser la noticia científica del 2024?
No tengo la menor duda.
A ver.
La misión Artemis 2.
At the foot of the ladder, the limb footbeds are only
La misión Artemis 2, la primera misión tripulada a la Luna, después de aquellas misiones Apolo casi de cuando éramos pequeños. ¿Qué sabemos?
Bueno, sabemos que se va a producir en finales de octubre, principios de noviembre de este año 2024, que por primera vez llevará una mujer entre la tripulación. Son tres astronautas hombres y una astronauta mujer. Es decir, que por primera vez no todos serán varones los que van a ir a la Luna. Y que es una misión que tendrá una duración de unos 10 días, que sobrevolará la Luna, no van a aterrizar en ella, no van a pisar la Luna todavía, y va a ser, sin duda, el primer paso para misiones tripuladas posteriores, quizá en el 25, en el 26, quién sabe cuándo. Pero que todo el mundo vamos a estar hablando de ello a partir de mitad de año, ya verás, porque sin duda es un momento histórico de nuevo para la humanidad, volver a acercarnos a la Luna.
¿Probabilidad de éxito?
Pues mire, yo creo que tal y como está avanzada, hay un 70% de probabilidades de que esto salga bien. En otras misiones las cosas son más complicadas, pero hay tanto hecho por delante que sin duda esta misión va a salir al espacio, va a regresar perfectamente y vamos a dar un paso nuevo para llegar a la Luna de nuevo.
Tenemos invitado. Alejandro Gómez San Juan es profesor de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Vigo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos, profesor. Feliz año, lo primero. ¿Qué se busca?
Feliz año.
¿Qué se busca con esta nueva expedición, muchos años después, a la Luna?
Bueno, pues lo que se está intentando ahora es volver a la Luna, pero en esta ocasión es para quedarse, o sea, para tener una... Bueno, esta es una misión, ¿no?, de una serie de misiones, pero el objetivo final es establecer la presencia humana para poder utilizar como base de operaciones para, pues, actividades económicas, científicas y demás.
Profesor, desde que hace ya décadas pisamos por última vez los seres humanos la Luna, la tecnología ha cambiado muchísimo. Evidentemente, muchos de los aparatos que entonces se utilizaban hoy nos parecerían antediluvianos, primitivos. Pero yo no sé si para volver a la Luna ha evolucionado tanto la tecnología o todavía estamos utilizando algún tipo de instrumento que ya habría sido útil entonces en 1972.
Ha evolucionado muchísimo, sobre todo lo que son los sistemas informáticos, pero los medios de, digamos, por ejemplo, los medios de propulsión que se necesitan y demás tampoco han evolucionado Tanto. De hecho, los originales, digamos que esa tecnología se dejó morir. O sea, poder hacer cohetes gigantes y ha habido que recuperar parte de esa. Sobre todo lo que es temas de control y para que sean más que nada las naves, se pilotan ellas solas. Pero lo que son los motores son relativamente similares a los que se llevan utilizando los últimos 50 años.
La pregunta del millón. ¿Por qué no habíamos vuelto desde hace 50 años a la Luna?
Pues, a ver, en mi humilde opinión, esto es una nueva carrera lunar. O sea, básicamente, pues, digamos, la Luna es como el punto base para desarrollar una nueva economía lunar, que está valorada, pues, por ejemplo, por PricewaterhouseCoopers, unos 140 mil millones en 2040. Pero yo creo que no había nadie que pudiera hacer sombra a Estados Unidos. Entonces, el motivo de que se quiera volver ahora es que China ha declarado sus intenciones de volver a la Luna para 2030 aproximadamente. Entonces, claro, ahora ya sí que no se puede dejar, porque hay muy pocas zonas buenas en la Luna, realmente, en las que establecerse como base permanente. Entonces, hay que ir a por ellas.
Si todo sale bien, profesor, de aquí a 10 meses aproximadamente estaremos sentados en este micrófono contando el lanzamiento de esta Artemis II. ¿Cuál es el objetivo primario de esta misión? ¿Cuáles son, se puede decir, los motivos por los cuales podremos considerar un éxito después de que haya pasado esos 10 días sobrevolando la Luna y regresado a casa?
Pues esta es una misión, o sea, si están familiarizados con el programa Apolo, Artemis II es el equivalente al Apolo 8. Es decir, es la primera vez que se va a enviar humanos otra vez en torno a la Luna. Va a ser la misión tripulada con que más lejos se haya ido de la Tierra. Y es fundamentalmente una preparación y demostración de tecnologías para lo que está por venir en los años siguientes.
La misión durará, profesor, aproximadamente 10 días. A bordo de la nave Orión, durante este tiempo, ¿qué pasará? ¿Cómo vivirá esa tripulación?
Pues fundamentalmente a lo que se van a dedicar, bueno, ustedes, por ejemplo, que hacen trabajo en directo, trabajo técnico, ya sabrán que nada funciona nunca a la primera. Entonces piensen que se van a dedicar van a estar probando muchísimas decenas, centenas de tecnologías nuevas en ese momento. Entonces básicamente se van a dedicar a probar y reprobar todos los sistemas, configuraciones alternativas. Tendrán algo de tiempo libre también. De hecho, me sorprendió que les van a dar a cada uno un día libre para que hagan lo que consideren oportuno, y también tienen que tiempo asignado para hacer ejercicio, que es muy importante en el espacio.
Lo del día libre va a tener gracia. Como alguno decide irse al cine, a ver por dónde salimos. Alejandro Gómez San Juan, profesor de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Vigo. Seguro que durante este año 24 vamos a hablar más veces. Ojalá con buenas noticias. Gracias, profesor.
Cuando ustedes quieran. Gracias a ustedes.
Buenas noches. Otro palabro al que nos vamos a agarrar mucho durante este año es la pandemia, sí, y sus consecuencias. No es que esperemos otra, aunque vete tú a saber. Es que la OMS prepara el primer acuerdo mundial de pandemias. Claro, visto lo visto y vivido lo vivido hace 3 años, imagínate. ¿En qué consistirá, Jorge?
Bueno, lo que pretende la OMS, efectivamente, es que por primera vez haya una legislación aplicable universalmente al caso de que surja una nueva pandemia, para que todos los países que se adscriban a ella puedan seguir las mismas pautas, los mismos protocolos. Es algo que se lleva muchos años persiguiendo, que como puedes imaginarte no es fácil. Primero, porque hay cientos de países pues unidos a la Organización Mundial de la Salud. Segundo, porque cada legislación es diferente y de hecho no en todos esos países existe una democracia que permita que sean vigiladas las leyes de la manera que puede serlo en España o en Europa. Bueno, la OMS quiere en mayo de este año, dentro de unos meses, en su reunión anual global, intentar firmar ese tratado, ese primer tratado de pandemias, que obligue a todos los países a comunicar los casos de infecciones de una manera correcta y que permita a todos los países responder por igual en el caso de que sea necesario confinamientos en el futuro, o sea necesario restricciones de movilidad, o vacunaciones masivas, o lo que fuere. Y sobre todo, también que se pueda financiar de una manera justa el acceso a posibles medicamentos y vacunas. El problema es que ahora hay muchas más incertidumbres que certezas. Todavía hay muchos más críticos de este tratado que personas que creen que este tratado pueda funcionar. Por eso, en esta lotería que estamos haciendo hoy, yo le doy muy poquitas posibilidades de éxito. Vamos a poner un 30% de posibilidades de que en mayo, cuando se reúna la OMS, podamos comunicar que se ha firmado el primer tratado mundial de pandemias.
Nos adentramos ahora a punto 3 en la lotería, en los misterios del cosmos. Esperamos que este año se resuelva un enigma, el de la materia oscura. ¿Por qué?
Bueno, porque hay una investigación en marcha. Hay un gran telescopio solar que está en Hamburgo, en Alemania, y que va a observar por primera vez con una potencia inusitada radiación que viene del Sol, con la intención de capturar axiones. Los axiones son unas partículas elementales muy desconocidas, muy misteriosas, que se sabe que nacen, por ejemplo, de fuentes muy energéticas, como puede ser el corazón del Sol, pero que enseguida se convierten en fotones, en las partículas de luz. Y justo son como fantasmas. Cuando quieres verlos, ya se ha convertido en un fotón, ha dejado de ser un axión. ¿Y por qué son importantes estos palabras? Pues porque los científicos creen que posiblemente la materia oscura del cosmos pudiera estar formada en parte de axiones. Ya sabes que lo hemos contado alguna vez, que en el cosmos es como si estuviésemos viviendo en una casa de la que solamente conocemos el 30% de sus habitaciones. El 70% es desconocido. Sabemos que casi el 70% de la materia que hay en el cosmos no lo hemos podido medir. Sabemos que existe, porque tiene consecuencias con el resto de la materia, pero no sabemos qué es. Eso es la materia oscura. Y los científicos llevan décadas buscando cuál es el origen de la materia oscura. Esta investigación, este telescopio solar que se va a instalar en Hamburgo a mediados de este año, pretende saber si la materia oscura podría estar formada de axiones. Y para eso, lo que hay que hacer es capturar esa esquiva partícula que son los axiones. ¿Lo van a hacer? No creo que este año. Yo creo que 0% de posibilidades de que se descubra este año con ese telescopio en acción, pero es un proyecto a largo y medio plazo, con lo cual va a ser muy buena noticia que empiece a funcionar en 2024.
Hemos hablado de la Luna, de las pandemias. Hemos vuelto al cosmos. Ahora, a la informática. Se piensan instalar los dos ordenadores más potentes jamás construidos. Cuéntanos, Jorge, ¿para qué?
Dos ordenadores en Europa que van a trabajar en lo que los técnicos llaman exaescalas, es decir, en escalas de quintillones de operaciones cada segundo. Cada segundo de trabajo de estos ordenadores realizan pues un quintillón de operaciones. Es una barbaridad, es muy difícil siquiera imaginar la velocidad a la que trabajan. Y yo le doy mucha probabilidad de éxito a este trabajo porque desde el primer momento en que se instalen, allá por abril el primero, vamos a empezar a tener resultados. ¿En qué? Pues primero en modelar el clima de la Tierra. Una de sus principales funciones va a ser intentar entender mejor todavía cómo funciona el clima, hacer mejores predicciones y sobre todo saber las auténticas consecuencias en el futuro del aumento de las temperaturas y del cambio climático, con muchísima más precisión. Y para eso hace falta hacer millones y millones de datos por cada milisegundo. Y otra cosa que quieren modelar, que quieren imitar, es algo más complejo todavía: el cerebro humano. Intentan conocer mejor cómo funcionan los cientos de miles de millones de conexiones de nuestras neuronas para saber algo más sobre el Alzheimer, sobre la esquizofrenia o sobre enfermedades de las que todavía no tenemos cura. Es súper esperanzadora esta investigación. Son dos grandes ordenadores que van a empezar a trabajar muy pronto y que seguro que nos dan muy buenas noticias a lo largo de 2024.
Jorge Alcalde, nuestro experto en ciencia, vamos a hablar mucho. Y ojalá para bien durante este 24. Gracias, George. Feliz año.
Feliz año. Un fuerte abrazo a todos.
Adiós, amigo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que en tu vida se ha cruzado un profesor, un maestro que te ha marcado para siempre. Imagínate que ahora, años después, ese maestro te necesita para lo más elemental de su vida. Te voy a contar la historia de Javier García de Jalón. Javier era, ya está jubilado, de esos profesores universitarios que, como dicen sus alumnos, dejan huella. Un docente dedicado y querido al que en 2016 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, la maldita ELA. Una enfermedad que padecen casi 5.000 personas en España, que no tiene cura y que afecta al control sobre los músculos. Javier necesita un respirador 24 horas al día. Todavía puede hablar, pero poco a poco va perdiendo la movilidad. Esta circunstancia ha hecho que algunos antiguos alumnos a los que él se entregó sean los que ahora se turnan para ir una vez a la semana a cuidarle y acompañarle. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y agradecida del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Javier tiene 74 años y su vida ha estado siempre ligada a la investigación y a la enseñanza. Ha sido catedrático en las escuelas de Ingeniería Industrial de Bilbao, San Sebastián y de la Universidad Politécnica de Madrid. Hace 6 años le diagnosticaron la enfermedad de sopetón sin que lo esperara, pero lo supo asumir desde el principio con mucha paz y fe.
A lo largo de mi vida, muchas veces he pensado en qué enfermedades podía tener, pero nunca había pensado en la ELA. Tenía que pasar infartos, el cáncer, y la ELA me llegó por sorpresa. Pero no me quitó la paz. Cuando llegó la ELA, estuve tranquilísimo, porque descubrí desde el primer momento que era la voluntad de Dios para mí.
Aunque las investigaciones de Javier han sido muy importantes en el campo de las matemáticas, mira, en 2011 ganó los 2 premios internacionales de investigación más importantes de su especialidad, reconoce que lo más valioso siempre han sido las clases con sus alumnos.
Nicolás precisamente estudió ingeniería industrial y pertenece a una de las últimas promociones a las que Javier enseñó. Nos cuenta que ha sido de los mejores profesores que ha tenido nunca, que sus clases eran conocidas en toda la universidad y que los alumnos se sentaban hasta en el suelo del aula para escucharle.
Podría decirte que era como un partido del Bernabéu de Champions en un fin de semana de estos intensos en la época de primavera. Clases abarrotadas, gente subida por las paredes, las ventanas, pupitres compartidos entre varios, incluso gente tomando apuntes en el pasillo solo de lo que escuchaba, pero no podía ver, ¿no? O sea, no, una pasada.
Mira, hemos conseguido el documento de cómo el profe daba clase.
¿Cuál es el rango de la matriz? Eso sí, a cazar. Eso sí, a cazar. Pero bueno, era todo. Era. ¿Qué relación?
Escuchábamos una clase de Javier en 2016, una de las últimas que dio. La relación con Nico se formó gracias a unas tutorías que Javier se ofreció a dar los fines de semana. Todo un apasionado de la enseñanza. Y es que Nico también jugaba al fútbol y se apuntó porque necesitaba un pequeño refuerzo. Aunque a veces se saltaba los entrenamientos. Y mira, Javier le sigue recordando.
Al final, en una escuela como esta, que es una escuela pública, costaba, ¿no?, encontrar la cercanía con un profesor. Realmente somos muchísimos alumnos y Javier mostró mucha preocupación por ayudarnos y al final, bueno, pues nosotros de alguna forma lo valoramos y lo conseguimos acoger en un principio de una forma egoísta, ¿no?, para poder sacar las asignaturas, pero luego se convirtió en una amistad que te estoy contando yo, pero somos muchos los amigos y compañeros de la escuela que tenemos una amistad así con Javier.
Nico apreciaba tanto a Javier que nunca olvidará el día en el que les contó en clase que tenía ELA y que tenía que dejar la docencia.
Pues es verdad, estoy enfermo, tengo una enfermedad grave que me afecta a las neuronas motoras y a nivel espinal.
Ese era el momento en el que les contaba que tenía él a sus alumnos. En su última clase le llevaron una tuna a sus estudiantes para que le cantara y para que se despidieran de él. Le dedicaron unas palabras entre lágrimas y aplausos. Arturo Ortega, que también va cada semana a cuidarle, se le hace muy duro ver cómo su estado físico va empeorando poco a poco.
Es una enfermedad que poquito a poco vas perdiendo movilidad. La respiración es un aspecto bastante importante que también, eso sí que he ido notando cómo ha ido esperando. Tiene más complicaciones de vez en cuando, pero al final va sacando distintas maneras de sobrellevarla. La verdad que es muy ocurrente, con una situación física pues bastante complicada, pero alegre, gracioso.
Arturo ayuda con los cuidados básicos, pero le ofrece mucho más.
Los cuidados son, pues básicamente, las necesidades diarias de una persona, ¿no? Pues ya sea ducharse o cosas así, ¿no? Y luego también, pues ayudarle con cosas de teléfono móvil. Él, como no tiene manos, pues puede hacer, pero a medias. Es verdad que se apoya mucho en el teléfono, que tiene buenos sistemas, pero bueno, hay cosas que al final él necesita ayuda y pues eso, para eso es lo que estamos, para ayudarle.
Arturo también ha ayudado a programar algunos de los inventos que ha hecho Javier para facilitarse el día a día, como por ejemplo avisar mediante su voz que va al baño o que necesita usar el teléfono. Y es que, como él mismo dice, no puede dejar de inventar como ingeniero. Por eso Nicolás cuenta que ni aún en esta situación deja de aprender de quien fue su profesor de álgebra.
Tenemos esa imagen de una persona tumbada en una cama, que no puede hablar, súper dependiente. Qué pena tener que vivir así, yo no sería capaz para estar así. Bueno, pues comentarios, ¿no? Que te vienen a la mente. Es una situación que desde fuera se ve de una forma. Y con Javier, yo siempre que salgo de aquí, las semanas que vengo a verle, salgo de aquí pensando que hay opciones de felicidad detrás de eso. Para mí Javier sigue siendo, aunque no se pueda mover, le veo igual que el profesor que tenía en la escuela, que andaba por los pasillos de arriba abajo.
Javier es un ejemplo de cómo vivir la docencia con pasión, como una auténtica vocación. Aunque él no esperara ver los frutos de su dedicación y de su esfuerzo, la situación en la que se encuentra le ha brindado la fortuna de recibir el cariño de sus alumnos y de sentir también que su vida sigue teniendo un sentido y un propósito.
Yo no creo que haya tenido mala suerte con la enfermedad. Nunca me preguntó por qué a mí. Yo creo que es algo que Dios me ha reservado. Y por lo tanto es bueno para mí. Y la experiencia dice que también está siendo bueno para muchas personas que me conocen y me quieren. Yo no me atrevo a decir ahora que mi vida ahora sea menos útil que hace 20 años. Yo creo que no. A lo mejor es mucho más útil ahora.
La vida cambió en 2016 para el profesor Javier García de Jalón. Le diagnosticaron ELA. Tuvo que dejar de dar clase en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Politécnica en Madrid. Desde entonces, sus alumnos son sus cuidadores. Esta es una historia de auténtica entrega, la de un profesor, Javier, que se entregó a la docencia con sus alumnos en cada clase, incluso los fines de semana, y la de estos alumnos que se entregan ahora a cuidarle, a acompañar al maestro. Una historia en la que es imposible medir quién enseña y quién aprende más. Gracias, Victoria Montaner, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, de amistad y agradecida del día.
Gracias a ti, Ángel.
Pues hasta aquí esta linterna del 1 de enero, la primera del año, la primera de todas las noches que quiero que compartamos a lo largo de este 2024. Yo pongo la voz, pero este programa no sería posible sin todo el equipo de COPE y en concreto el equipo de La Linterna, que trabaja cada día para hacer el mejor programa de radio posible. La Linterna no sería posible sin Antonio Mora, sin Paloma Serrano, sin Alberto Escalante, sin Nekane Fernández, ni Adrián Gil, sin Álvaro García, ni Silvia Martínez, sin Iván Alonso, sin Gonzalo Zaballa, y sin Nora González y sin Victoria Montaner. También sin Rubén Curralcaro. De parte de todos ellos, feliz año.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial. El
¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
22 de abril de 1990 y el número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Del último año me quedo con la historia de, pues qué quieren que les diga, de que los momentos malos también tienen su lado bueno, porque unen a las personas. Y este año nos ha unido en situaciones que desde luego no esperábamos. Así que espero que en el 2024 sigamos compartiendo, sobre todo, buenas historias juntos.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos besos, familia.
Besos, a celebrarlo, hija.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Y nunca habían llegado tan lejos. Si la tecnología nos ha permitido conseguir todo lo que imaginamos, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100 años. Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.